una línea acordada. Es muy importante, un acuerdo histórico. Las delegaciones llevaban desde el lunes reunidas en Egipto, como sabes, Pulpo, y a última hora de la tarde la sensación ya era de mucho optimismo para llegar a ese acuerdo de paz que finalmente, como te estamos contando, ha llegado. Mientras, en Washington, Donald Trump era interrumpido por su secretario de Estado, Marco Rubio, durante un evento en la Casa Blanca para darle una notita y susurrarle al oído que el acuerdo estaba cerca.
Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo en Oriente Medio y que será necesario hacerlo con bastante rapidez.
Eso es lo que decía Trump, y ha sido al filo de la una de la madrugada cuando el mismo presidente estadounidense ha anunciado en su red social este acuerdo de paz. Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Eso ha publicado Donald Trump en su red social Truth Social. Minutos más tarde, era el grupo terrorista Hamás el que confirmaba la noticia, diciendo que el acuerdo implica el fin de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Eso sí, el grupo terrorista sostiene que serán fieles al pacto, pero también dejan claro que no renunciarán a los derechos nacionales de la franja hasta alcanzar su libertad. Por su parte, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, convocará hoy a su gabinete para ratificar el acuerdo. Netanyahu ha aprovechado para agradecerle a Trump de corazón su compromiso con la misión de liberar a los rehenes. También la familia de los rehenes, precisamente, le han dado las gracias al presidente de los Estados Unidos. Y en la franja de Gaza, este es el sonido que nos llega desde Yan Yunis, al sur de la franja. Cientos de palestinos han salido para celebrar el acuerdo que pone fin, de momento, a la guerra en Gaza. Como escuchabas, se acordaban también del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ahora te cuento una cosa más.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque la otra noticia importante de las últimas horas es la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, por la crisis de los cribados del cáncer de mama. El presidente Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado que va a poner en marcha una renovación profunda del sistema sanitario autonómico.
No hay excusa. Otros quizá las pondrían. Nosotros no lo vamos a hacer. Actuamos. Por eso, además del cambio en la consejería, ya anuncio que haremos una renovación profunda en nuestro sistema sanitario. Auditaremos lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectamos que no funciona en esa estructura organizativa.
Bueno, la renuncia de Rocío Hernández se conoce tras días de presiones políticas y mediáticas. Y se conoce también el día en que una multitudinaria manifestación ha recorrido las calles de Sevilla exigiendo la asunción de responsabilidades. Y hasta ahora vamos a conocer la previsión del tiempo en Ibiza y Formentera. Han suspendido hoy las clases por la Dana. Buenos días, Jairo Segurola.
Buenos días. El tiempo viene bastante complicado en buena parte del país. Hoy jueves y mañana viernes van a ser los días más adversos de la Dana. Alís, hoy dejará lluvias y tormentas fuertes en el este peninsular, con alerta naranja en la Comunidad Valenciana durante todo el día, y también habrá alerta naranja en Murcia y Baleares. En algunas zonas, como Valencia y Alicante, las tormentas pueden ser muy intensas y van a ir acompañadas de granizo. También lloverá en el norte de Andalucía y de forma más débil en el norte peninsular. En Canarias, nubes en el norte y más sol en el sur. Y respecto a las temperaturas, lo más destacado es que habrá un descenso bastante notable en el nordeste y en Baleares.
Gracias, Jairo. Y tenemos que hablar de Francia. Lo último era que Emmanuel Macron, el presidente, le daba a su primer ministro dimisionario, saliente, Sebastián Lecornu, 48 horas para intentar formar gobierno. Ayer terminaba ese plazo. Y la noticia es que hay una especie de acuerdo con socialistas, verdes y comunistas que, a priori, debería permitir aprobar los presupuestos y evitar nuevas elecciones. Los detalles los tiene Silvia Martínez. Buenos días.
Buenos días. Y las partes se emplazan a otras 48 horas. En ese plazo, Francia deberá tener un nuevo primer ministro. Así lo ha asegurado el primer ministro saliente, Sebastián Lecornu. Pero ¿quién va a ser? Pues deberá decidirlo Macron. Ahora, dice Lecornu, su misión está cumplida, renuncia definitivamente a su cargo. El presidente de la República no lo tiene nada fácil porque el consenso ahora mismo entre partidos de derecha y de izquierda parece casi imposible, así que deberá dar con un perfil que encaje para unos y para otros. Con los socialistas, el escollo está en la reforma de las pensiones, aunque ya han dejado claro que no formarán gobierno con los macronistas. La extrema derecha e izquierda directamente rechazaron participar de la ronda de contactos con Lecornu. La última posibilidad es que el bloque macronista, la derecha tradicional y los socialistas acepten discutir discutir unos presupuestos nuevos en la Asamblea Nacional. Es el último cartucho para Macron si quiere evitar las elecciones legislativas y agotar la legislatura hasta la primavera de 2027.
Pues veremos qué pasa. Gracias, Silvia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En las 5 y 6 de la mañana, a las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Gracias por poner las calles con nosotros. Hace fresquito en zonas de Levante, en zonas de Cataluña. También está lloviendo un poquito, nos lo está contando Jordi. Hay mucha gente que está intentando dormir. Hay gente que ya lleva puestas unas cuantas calles. Otras personas están a punto de finalizar el turno de madrugada. A todos os mandamos un abrazo y un saludo. Y nosotros nos mantenemos fieles. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que ciertamente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Mira, hoy quiero poner esta calle positiva hablando de una decisión trascendental que fue la que se tomó una madrugada en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Lo que parecía que iba a ser, pues nada, una noche tranquila, cambió cuando Isabel, perdón, entró en urgencias con un dolor que nadie esperaba. Tras las pruebas, pues el diagnóstico fue tajante. La mujer que estaba embarazada sufría una disección aórtica aguda tipo A. Claro, ante todo esto, pues el equipo quirúrgico no había solo una madre, es que sino también había un feto que estaba desarrollándose. Y la imagen en el TAC lo dejó claro, era una disección aórtica aguda tipo A, que es una enfermedad que afecta a la arteria grande que sale del corazón y da sangre al resto de órganos. Bueno, pues Isabel sintió primero un hinchazón en la pierna izquierda. Detrás de ese síntoma se ocultaba el inicio de una catástrofe vascular. Y afortunadamente ahí estaba Francisco Estevez Cid, que era el cirujano cardiovascular del Hospital Álvaro Cunqueiro, y lo explicaba muy bien.
Sí, hice una valoración previa cuando la paciente estaba en radiología haciéndose TAC. De hecho, hubo que hacer un TAC, que es una prueba que se intenta evitar con la radiación en pacientes embarazadas, pero que en este caso la sospecha del síndrome aórtico era tan alta que fue necesario hacerlo para saber exactamente lo que le estaba sucediendo a la paciente. Y luego la paciente estaba tan inestable que tuvimos que ir rapidísimamente al quirófano, muy, muy rápido, porque ya empezaba a tener falta de riego pues, en la pierna, en una víscera, con lo cual el tiempo hizo que fuéramos al quirófano prácticamente corriendo.
Claro, aquí los médicos decidieron rápidamente entre dos modos de actuar. Uno de ellos era o cesárea inmediata con altísimas probabilidades de secuelas para el feto o incluso una cirugía sobre la madre que pondría en riesgo a los dos. Eligieron la segunda, salvando primero a la madre con parada circulatoria controlada. Y la intervención, hay que decir, ponedores, que duró 6 horas.
Para corregir esta alteración en la aorta tenemos que interrumpir la circulación completamente, excepto en el cerebro de la madre, que se pone una especie de cánulas hacia el cuello, digamos. El resto del organismo lo dejamos sin circulación durante un periodo de tiempo que tiene que ser lo más corto posible para que el daño que se produzca pueda ser reversible. Y para que este daño sea lo menos posible, se enfría mucho al paciente con una máquina de circulación extracorpórea en torno a 28 grados para que los órganos, el sufrimiento que tengan, digamos, sea el menor de los posibles o lo más reversible.
Claro, durante ese tiempo los órganos del feto y de la madre pues se quedan sin circulación, salvo el cerebro de la madre, lógicamente. Pero claro, cuando recuperaron la circulación y pusieron el ecógrafo, la sorpresa, el alivio fueron inmediatos. Es que había latido fetal. Hace unos días el equipo de Álvaro Cunqueiro se reunió con la pequeña y también con su madre en un encuentro cargado de emoción.
Muy especial, porque en este caso pues eran dos vidas, dos personas en la misma intervención. Entonces, casi más todo el equipo lo veíamos más desde el punto de vista emotivo, pues casi lo veo más como padre, casi que como médico. En este caso, por el componente emocional que lleva. La parte de médica, pues los protocolos habituales que hacemos en cirugías de este tipo complejas, pero en este caso la carga emotiva pues era más alta de lo habitual, sí.
Claro, eso es lo que sucedía. Pues hoy, 4 meses África está considerada un auténtico milagro médico. Ella es, digamos, la recompensa al esfuerzo de un equipo que aquel día trabajó al límite.
Importante resaltar el trabajo de toda la cadena asistencial para que se produzca un hecho de este tipo. Muchos especialistas, muchas personas tienen que trabajar de manera conjunta, porque un resultado así no es posible si no hay un buen engranaje, digamos, toda la cadena que asiste a la paciente, desde que entra en el hospital y todas las personas implicadas, porque es mucha la gente que para que algo se produzca así que tiene que estar muy implicada.
Claro, aquí la historia de Isabel y de África habla de riesgos clínicos excepcionales y decisiones que solo se toman bajo presión, bajo cierta presión. Y habla también de la ciencia que permite hoy detener el tiempo por media hora y lograr devolver la vida. Pero claro, sobre todo habla de que en medicina, a veces, hay finales que se acercan a lo que entendemos como un milagro. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este jueves 9 de octubre de 2025. Santos, pues fíjate, Juan Leonardi, presbítero, y Dionisio y compañeros mártires. Está saltando una alerta ahora mismo de Red Eléctrica que no está descartando posibles nuevos apagones en los próximos días. Un buen temazo para los próximos días, Bea, me estoy dando cuenta que podría ser si estamos preparados para un nuevo apagón como el que ya vivimos en abril. Muy buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, porque parece que las cosas se nos olvidan y deberíamos tener todo lo necesario en casa por si vuelve a ocurrir algo parecido.
Desde luego, habría que ir localizando a Roberto Cabero, un auténtico crack en el tema de la electricidad, que seguro que nos puede contar por qué están recibiendo esas sensaciones en las que hacen pensar que se acerca de nuevo un gran apagón en nuestro país. A ver si Roberto nos echa un cable en cualquier momento y hablamos con él. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar? Y sobre todo, vamos a recordar de qué estamos hablando en el temazo de hoy.
Es que hoy estamos hablando de economía familiar. Queremos saber cómo los ponedores organizan su salario, qué gastos tienen, si les da para ahorrar, a qué cosa destinan más dinero. Y también si alguna vez se han dado algún capricho, para conocer un poquito más cómo se organizan con el dinero los ponedores.
Muy bien, genial. Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos por delante?
Bueno, cosas importantes. Lo primero es hablar con un ponedor, que es una de las cosas que más nos gusta en el programa, porque así conocemos mejor a la audiencia y además, a cambio, se van a llevar ese diploma oficial de ponedor también. Hay que seguir viajando a través de nuestra máquina del tiempo. Lo hacemos gracias a la máquina del tiempo esta semana, con las canciones de Rocío Jurado, que es que me parece temazo. Y luego el grupo Risa, ¿qué te voy a decir? Se van a las fiestas del Pilar, estamos en plenas fiestas, ahí en Zaragoza, y van a hablar con una vecina de esta ciudad. La charla, ya te digo que no nos la podemos perder.
Ya me imagino. El grupo Risa dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Ahora son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, yo estoy ahora mismo como cuando éramos pequeños que íbamos al colegio y estábamos con mucho catarro y nos daban la medicina para tomárnosla en plena clase. Pues así estoy yo. Muy buenos días, España.
Making love with each other. Islands in the sea.
Dani Barracus, veo que nos acabas de seguir en Facebook. También gracias a Manu Alonso Redondo, también gracias a Ana Lobo y gracias a Miguel Sáez López, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos ya cerquita de la cifra que estamos buscando, a ver si lo conseguimos antes de mañana viernes. Ya estamos en 124.284 ponedores, a ver si conseguimos 16 personas más y llegamos a esa cifra tan ansiada que son los 124.300 seguidores. Estamos hablando de muchas cosas, Bea, y muy importantes, porque oye, la gente se toma muy en serio el tema del dinero, ¿eh?
Así es, mira, Elena nos cuenta que ella está ahorrando lo que se gastaba en tabaco. Hace 4 meses dejó de fumar y lo va ahorrando poquito a poquito, dice, ya tengo un pico. Los gastos entre la hipoteca, las facturas y comer todos los días, pues la verdad que cuesta mucho. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo trato de gastar menos? Hacer la lista de la compra, ir cogiendo solo lo que necesitas, mirando muchas ofertas, bueno, pues algunos truquitos. También Ana María, el sueldo se va a pulpo en pagar y pagar. Hace unos años la gente ahorraba, antes imposible, o sea, ahora imposible. Dice, antes te comprabas, por ejemplo, un coche, lo pagabas a tocateja porque lo tenías ahorrado y ahora, sin embargo, no hay manera. Gastos o caprichos, de vez en cuando un viajecito al año con los amigos. Dice, eso es lo que yo me dejo el dinero. Guadalupe nos cuenta que a ella no se la da mal organizarse, compro según necesito, no soy derrochona. Y así todo, aún así, le cuesta llegar a fin de mes. También Lorena dice, hombre, ahorrar, lo que se dice ahorrar con un solo sueldo, pues es difícil. Vamos haciendo apaños y parece que cuando hay algo ahorrado, siempre pasa algo. Sí. Que si una avería, que sí, lo que sea, un imprevisto que se lo lleva. Caprichos, los justos, alguna comida fuera de casa, pero siempre de menú. Y alguna vez pedimos hamburguesa o pizza. Yeah. Para tomar en casa, pero poco.
Hay que organizarse. Ayer yo estuve cortando, yo tengo un frasco así muy grande de cristal así como muy gordo, ¿no? De típico de hace muchos años. Bueno, pues yo lo tengo lleno de monedas de 2 euros y llegué a contar más de 3.000 euros en monedas de 2 euros. Entonces, parece que no, pero llevaba un montón de años guardando, cada vez que caía en mi poder, una moneda de 2 euros, esa directamente iba a ese recipiente. Y al final te estás juntando con un dinero que no contabas tú con él. Y es fundamental, pero el compromiso es no tocarlo, ni siquiera cuando necesitas una moneda de 2 euros. Ese dinero se ha metido ahí, se ha guardado ahí y no se toca. Y ya se tocará cuando llegue hasta arriba del todo. Con lo cual, yo me imagino que si seguimos aquí, ahorrando, nos vamos a juntar con un dinero bastante importante.
Hombre, un dinero que luego además da mucho gustito decir, pues me voy a dar este capricho y no lo tengo que sacar de ninguna de las cuentas importantes.
Sí.
Y te lo das con ese dinerito, un viaje, ya sea lo que sea, una cena o comprar una tele.
Sí, sí, es verdad. O también, como dice mi mujer, también se puede pagar el IBI. Con eso se puede pagar el IBI. Digo, bueno, yo no sé si podemos ingresar eso en el banco, no tengo ni idea. A lo mejor esa cantidad de dinero no te lo permiten ingresar en el banco, no tengo ni idea.
El problema es que te ponen muchas pegas con el tema de las monedas. Al menos a mí me ha ocurrido.
¿Ah, sí?
Sí, 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 porque yo lo hice en un nivel más chiquitito, con céntimos de 60 euros. Y la verdad es que no te miran muy bien. No.
¿Los del banco?
El tema del banco, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Tú llegas ahora con una bolsa de lo que sea llena de céntimos,
sí,
y creo que te dicen que ya no lo hacen. Vamos, a nosotros nos dijeron que verdes.
Ya.
Pero bueno.
En Carrefour hay unas máquinas
que vas
con las monedas, pero te quitan el 10%, ¿eh?
El 10% de comisión, sí.
Sí, sí, un 10%. O sea, claro, para las moneditas que también tengo yo, las de cobre, esas doraditas,
sí,
también se van. Las que son marrones se van guardando y también te vas juntando con un montón de dinero.
Al final te juntas con un dinero y puedes comprar el pan de todo un año, por ejemplo.
Es verdad, es muy interesante. El tema del ahorro es muy importante, por eso también lo estamos tocando hoy en el programa. En el 950-6006 es el teléfono directo que también ha marcado Miguel Ángel, que ahora mismo está escuchando el programa porque está terminando de trabajar o porque comienza a trabajar. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde anda Miguel Ángel ahora mismo?
Bueno, todavía trabajando hasta las 6, ya queda poquito.
Ah, muy bien. ¿A qué hora has comenzado a trabajar? Son las 5:21, ya es hora de finalizar entonces, ¿no?
A las 10, las 8 horas reglamentarias.
Ya, muy bien. ¿Y cuál es
si
tu
no
trabajo?
Cambia la cosa, 8 horas.
Es
pues
verdad,
mira, en un taller de mecanizados aquí en Vitoria, en un polígono, pues hacemos piezas de todo tipo para automoción, fontanería, tornillos, tuercas, un poquito de todo.
Ah, o sea, que son máquinas preparadas para cada día hacer un trabajo diferente.
Sí, sí, aunque tenemos series largas, igual ponemos una máquina pues para hacer 3.000, 4.000 piezas.
Wow.
Pues que te tiras unos días haciéndolas.
Qué bueno. Ahora mismo,
y luego, por ejemplo, cambiar. Sí.
¿Esta noche con qué has estado liado? ¿Qué has estado fabricando?
Pues piezas para automoción en dos máquinas y tirando piezas, comprobando que salgan bien y poco más, y a cumplir con el trabajo.
Es que bien, Miguel Ángel. ¿Y una fábrica para coches, por ejemplo, que ha sido un tubo de escape a lo mejor? ¿O un sillón, la parte de atrás de un sillón, un cinturón de seguridad?
No, no somos, no hacemos, o sea, no somos una fábrica de coches, sino... Y eso que estamos aquí al lado de la Mercedes, en Vitoria.
Claro,
pero bueno, hacemos otro tipo de piezas, pues para las pastillas de freno, cosas más, tubos de escape y eso no. En unos tornos de control numérico, piezas más bien pequeñas. Sí, sí, pero un poquito de todo.
Uh-huh.
Y entretenidos aquí, porque hombre, la verdad que da gusto estar con vosotros y con todo tu equipo.
Ah, qué bien. ¿Qué pasa? Que mientras estáis trabajando os permiten estar escuchando la radio, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora en el turno de noche estamos cinco personas y bueno, mientras cumplamos con el trabajo y tal, pues sí, podemos estar escuchando la radio, así se hace un poquito más ameno.
Di que sí, Miguel Ángel. Escucha, ¿siempre sois los mismos que estáis trabajando de madrugada?
No, tenemos tres relevos, mañana, tarde y noche, vamos cambiando cada semana.
Uh-huh. ¿Y es bueno hacerlo de los relevos? Porque claro, cuando estás acostumbrado ya al horario nocturno, vuelves al diurno, cuando estás acostumbrado al diurno, vuelves al nocturno.
Es fatal, es fatal porque no te acabas de acostumbrar.
Ya.
No te acabas de acostumbrar.
Pero tú tienes voz de ser joven, ¿no?
Bueno, ahí andamos, yo me considero joven, sí.
¿Qué
50
tienes?
Y tantos palos, pero bien.
qué bueno. Qué bueno, Miguel.
Esperando ya a ver si nos jubilamos, pero todavía queda un poquito.
Hay ganas entonces,
Hombre, joder, ¿y quién no?
Ya. ¿Llevas trabajando desde pequeñito?
Aunque te guste el trabajo, pues sí, la verdad que sí. Porque lo de estudiar tampoco se nos daba muy bien, pero bueno, pues sí, empecé con 18 años a trabajar, sí.
Fíjate. Pero claro, a lo que saliese, ¿no? Trabajar en lo que saliese.
Bueno, pues te digo la verdad, llevo desde entonces en la misma empresa.
¿Qué me estás
diciendo?
Llevo
30 y tantos años. Sí, sí, sí. No me he movido de aquí y espero no moverme ya.
Joder, Miguel Ángel, pero eso está muy bien. Eso dice mucho de ti y también de la empresa, ¿no?
Pues sí, la verdad que nos mantienen y bien. Yo ya te digo que espero jubilarme aquí, me quedan 6 o 7 añitos, pues bueno, oye, a ver.
Bueno.
Esperemos que la cosa no vaya peor, porque la cosa está jodidilla, la verdad.
Desde luego que sí.
Sí,
oye,
sí.
Se lo comentaba hace un ratito a Bea, que es que hay bastantes posibilidades de que se repita el otro gran apagón en España. ¿Estáis preparados vosotros por allí?
Pues sinceramente no. Pues somos una empresa más bien pequeña... Y no tenemos medios para... Si hay un apagón, vamos, es que ya... Si hay otro apagón, ya... ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Sería un escándalo ya.
Dicen que, bueno, el otro sabían que iba a suceder, que el apagón, lo que pasa que, bueno, lo ocultaron y ya sabes todo lo que ocurrió, pero es que ahora, con el cierre de las nucleares y encima ya los desajustes que se están produciendo desde las últimas 48, 72 horas, dicen que el apagón está al caer. Lo que no sé si va a ser verdad o no, pero la pregunta es si estamos preparados o no, sobre todo a nivel familiar.
Joder, pues no lo sé, pero encima si ya lo tienen casi previsto y no tienen medios, ya es que no lo sé, no se entiende nada aquí en este país, la verdad, últimamente.
Ya. No sé, yo es que lo del kit de supervivencia en caso de apagón, como se puso tan de moda cuando sucedió en abril todo lo que nos sucedió, pues no sé si la gente se acuerda de todo lo que tenemos que hacer en esos momentos.
De todas formas, el kit ese era un poco de risa, ¿no?
Sí, era un poco de guasa, es verdad. Tienes toda la razón.
Joder,
pasa que, bueno, yo me compré la linterna esa que era una radio y un mechero y era un chispito y todo.
Pues mira, lo único, el apagón que hubo cuando fue en mayo, sí.
En abril, en mayo,
porque
sí.
Estaba yo de vacaciones y justo el primer día que llegué al hotel fue cuando llegó el apagón también.
Mira qué bien, qué recibimiento hicieron.
La verdad que sí, el primer día.
Ya.
Pues, pues eso, que no estábamos preparados nadie. Bueno, en los hoteles y tal, pues sí que tienen generadores y tal, que un poco te puede librar, pero...
Ya.
Y lo que nos libró pues fue la radio, así de claro.
Sí, 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 efectivamente.
La radio de toda la vida, la del teléfono, sino la de toda la vida, ¿no? Porque no había manera de comunicarse con nadie.
Sí,
el transistor, eso es.
Sí, señor, el de toda la vida, el que tienes que levantar la antena y moverla así de un lado a otro para coger buena cobertura.
Sí, sí, porque no había otro método, ni móviles, ni no funcionaba nada.
Tienes toda la razón. Miguel Ángel, ¿quién te acompaña por ahí por la empresa? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Cómo se llaman?
Bueno, pues aquí dos se llaman Pablo, no sé, será un nombre muy famoso. tengo un compañero que se llama Musa, muy majo.
Muy bien.
Y otro que se llama José, sí.
Muy bien. Y ahí estáis.
Casi siempre estamos los mismos, muy bien. La verdad que nos llevamos bien, estamos a gusto. Y eso es lo que vale,
tal. Eso es lo importante.
Va a pasar la noche.
Di que sí, Miguel Ángel. Pues te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te voy a mandar un abrazo y sobre todo las gracias por apostar por la radio para que os haga compañía mientras estáis trabajando.
Nada, pues gracias a vosotros y a Bea mandarle un saludo también, que tiene una risa, vamos, que es súper natural, que se contagia la leche y que es una pasada.
Muy bien, pues nada, por supuesto que sí. Miguel Ángel, cuidado mucho por ahí por Vitoria. Que vaya muy bien la jornada, hermano. Gracias.
Venga, igual.
Hasta ahora. Gracias. 5:28, las 4:28 en Canarias. No paramos de poner las calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana o los que te reciben con el de la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Los trabajos. Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. La verdad que es una gozada asomarse a los periódicos y leer cosas positivas en cuanto a la guerra. Íñigo Palomar, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Buenos días aquí, buenos días en Gaza, en Egipto y en Estados Unidos. Y en Israel también.
Sí, la paz era muy necesaria. Había que cortar esto ya como fuese, ¿verdad?
Sí, de hecho, a mí lo que más me ha sorprendido toda esta madrugada que hemos estado siguiendo la noticia y que la verdad es que se han ido sucediendo los acontecimientos. Trump lo anunciaba a la una. Antes ya podíamos empezar a prever por las imágenes y las informaciones que nos llegaban desde Egipto que había mucho optimismo en cuanto a este posible acuerdo de paz que finalmente ha llegado. Y lo que más me ha sorprendido esta madrugada, como te decía, es la llamada, la entrevista que ha mantenido Donald Trump, el presidente estadounidense, en Fox News, en el que, bueno, él ha confirmado que ha llamado a Bibi, que es así como llama al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu,
y le ha dicho, mira, Bibi, todo el mundo está muy contento con esto. Bibi también le ha dicho, Benjamín también le ha dicho, ahora todo el mundo va a empezar a amar a Israel, todo el mundo cree que lo hemos hecho muy bien. Y le ha dicho Trump, oye, Bibi, no podías estar luchando tú contra el mundo entero. Así que encaja bien esto, porque yo no sé si Netanyahu realmente quería firmar esta paz. Pero al final se han puesto de acuerdo, Hamas e Israel han firmado. Y es verdad que solo es la primera fase del plan de paz de Donald Trump para con Gaza, pero es una fase importante. Estamos hablando de que el próximo lunes se van a liberar a los 20 rehenes que mantiene vivo la organización terrorista de Hamas, que mantiene vivos en Gaza. Se van a liberar también muchísimos prisioneros palestinos que mantiene Israel en su territorio. Y se va a retirar el ejército israelí de buena parte de la franja de Gaza, de prácticamente el 70% del territorio. Y se van a cesar los bombardeos, que es una de las cuestiones preeminentes de todo esto, Pulpo. Sí, que pare de morir niños, mujeres y hombres gazatíes en esa franja de Gaza, donde, por cierto, esta misma noche, el ponedor que haya podido seguir los boletines, hemos escuchado también cómo a primera hora de la madrugada ya celebraban ahí los gazatíes este acuerdo histórico, importantísimo, que ha conseguido en este caso la administración estadounidense y los intermediarios, Egipto, Qatar y todos los países árabes que también han formado parte de todo esto. Así que esa es la noticia, Pulpo.
Niño, te iba a preguntar, niño, la responsabilidad real que tiene Donald Trump en todo esto. ¿Tú crees que ha sido él el instigador de que hay que conseguir sí o sí la paz?
Sí, sí. Él ha sido, por lo que sea, no sé si es porque quiere conseguir el premio Nobel de la Paz, no sé, pero antes de Trump no había paz y ha llegado Trump y por mucho que haya bravuconadas y cuestiones de las actitudes de Trump que condenamos y que no nos gusten, su papel ha sido preponderante en todo esto. Sí. Él fue el que diseñó los 20 puntos, él fue el que más veces se ha sentado con Benjamin Netanyahu, que le ha llamado, que le ha llamado la atención. El otro día, ¿recuerdas que dijo, no voy a permitir que se anexione Cisjordania, no voy a permitir que se anexione la Franja de Gaza y esto tiene que parar ya? Y recordemos que Estados Unidos es el principal promotor, patrocinador y valedor de Israel. Israel no podría hacer lo que está haciendo sin el paraguas de Donald Trump y de Estados Unidos. Y cuando ha empezado a desaparecer ese paraguas, cuando Benjamin Netanyahu se ha sentado en la silla. O sea que sí, claro. A tu pregunta te respondo que Donald Trump ha sido fundamental en todo esto.
Pues a ver si paran ya las muertes, los disparos, el dolor y la tragedia, y es importante que se ponga fin a todo ese descontrol. Sí. Estoy viendo las imágenes de cómo Donald Trump recibe la nota manuscrita, por cierto, nota manuscrita, le pasan un folio con bolígrafo y le da una nota, él mueve la mano, se acerca un asesor a su lado y le cuenta realmente lo que está sucediendo, y también pone cara como de satisfacción. Es que tiene que dar mucha alegría,
claro,
que te estén diciendo, oye, hemos conseguido la paz.
Claro, esa escena, ya pasa a los anales de la historia. Sí. Esa escena ha sido minutos antes de poner la publicación, porque todo esto, que también pasará a la historia, el acuerdo se ha anunciado en Truth Social, en la red social de Donald Trump. No ha sido un canutado, no ha sido a viva voz, ha sido por escrito. Pero a nosotros, a los periodistas, nos ha puesto sobre aviso, porque minutos antes había un evento en la Casa Blanca, Donald Trump estaba departiendo con su gente y con los periodistas, y ha entrado el secretario de Estado, Marco Rubio.
Eso es.
Le ha susurrado en la oreja, le ha pasado una nota y hemos podido ver por un tiro de cámara lo que ponía en la nota. Y ponía very close, que es muy cerca, el trato está muy cerca. Y ponía además, lo tenemos que anunciar nosotros primero por tu red social, Truth Social. Eso es lo que ponía en la nota manuscrita, y esa imagen de Marco Rubio susurrándole a Trump va a pasar a la historia seguro, Pulpo.
Desde luego que sí, hoy es un día muy importante. ¿Y alguna noticia que destacar? Porque claro, luego a partir de las 6 de la mañana, Herrera y Bustos, pues fíjate la cantidad de cosas bonitas que nos van a contar.
Pues sí, empezaremos por esto, analizaremos todo lo que se desprenda de este histórico acuerdo, pero también tenemos nuestra mirada puesta en Baleares, en Cataluña, en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha y en Valencia. Son las zonas donde la EMET ha elevado una alerta especial por fuertes precipitaciones. Ya sabes que nos está visitando esta dana Alice.
En la jungla decíamos Alice. ¿Quién Alice coño es Alice? Es verdad, Alice.
Pues esa.
Mira, ¿quién es? Alice es una dana.
Pues ahora Alice es una dana. Ya sabes que les van poniendo nombres por orden alfabético. Ahora ha tocado Alice, la A. Luego quizá es Bob, y cuando llegue la P quizá es la dana Pulpo. Pero bueno, en este caso es la dana Alice, que por cierto, ha obligado que en Ibiza y en Formentera se suspendan las clases para hoy. No por el peligro que concierne esta dana, que puede llegar a ser peligrosa, pero se curan en salud en Ibiza y en Formentera, porque acuérdate el episodio de la semana pasada de fuertes inundaciones ahí, que claro, también obligó a suspender las clases. Vamos a estar muy pendientes del parte meteorológico, y en Valencia también se han suspendido muchos actos por el Día de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, claro, aprovechamos y felicitamos a los valencianos, que hoy es 9 de octubre y hoy es el Día de la Comunidad Valenciana, así que muchísimas felicidades desde poniendo las calles, desde el público.
Fíjate, tenemos a Roberto Cabero, que antes le aludía, y yo otra vez cuando yo aludo a Roberto Cabero enseguida levanta la mano, que estoy aquí, Pulpo, que te estoy escuchando. Y ahora me encontré con un mensaje que nos había dejado decir que hoy no nos podía estar escuchando, que nos escuchara por el podcast, porque hoy es el Día de la Comunidad Valenciana.
Eso es.
Y no nos podía escuchar, con lo cual lo entiendo perfectamente, Roberto, pero tenemos que investigar a ver si va a llegar o no va a llegar ese gran apagón que dicen que se va a repetir en las próximas horas, o sea, a lo mejor 24 o 72 horas.
Bueno, esto es una cuestión tremenda, lo de eléctrica. Ya sabes que durante mucho tiempo aquí en COPE hemos tenido a muchos expertos energéticos que apuntaban el apagón se debe a que España tira mucho de renovables, que está muy bien porque no emitimos CO2, pero no aportan estabilidad al sistema. Las que aportan estabilidad, recordemos, son pues energías convencionales como la nuclear, como el gas, uh-huh, o como otro tipo, las hidráulicas también, que son renovables, son limpias y también aportan estabilidad. Y Red Eléctrica se afanaba en decir que el apagón aquel del 28 de abril no fue por el exceso de renovables. Bueno, y nos enteramos que fue o no, pero lo que es seguro es que Red Eléctrica está alertando que se puede producir un apagón. ¿Por qué? Porque hay falta de estabilidad, porque hay demasiadas renovables y demás. De hecho, la factura, y lo está contando nuestra compañera Marta Ruiz estos días, la factura de luz está siendo más cara. No sé si lo has notado, se incrementa la factura de luz. ¿Por qué? Porque se está programando en el pool energético más nuclear, más gas, que son más caras, y se programan por si pasa algo, que haya esa energía para curarse en salud, ¿no? Son energías que se dicen de por si acaso. Si de repente cae, hay una sobretensión o hay una infratensión y cae el sistema, puedes enchufar la nuclear, puedes enchufar el gas y que todo siga funcionando correctamente. Pero claro, es que aquí hay una cuestión también de ideología y de política, de por claro, dejar de lado al gas y la nuclear y tirar demasiado las renovables, pues haces que el sistema español, que es puntero en renovables, sea más inestable. Y bueno, es lo comido por lo servido.
Pues Íñigo, los ponedores, a partir de las 6 de la mañana, contad con nosotros, que estaremos escuchando a Bustos y a Herrera.
Qué maravilla.
A Herrera y a Bustos a partir de las 6 en Herrera en COPE. Un abrazo, hermano, y que tengas un jueves perfecto.
Un abrazo e igualmente a ti y a todo tu equipo.
Hasta luego, muchas gracias y buen día. Claro, hay mucha gente que está intentando dormir, otros están durmiendo, pero en definitiva también hay mucha gente, y lo sé de buena tinta, que no concilia bien el sueño, que se mete en la cama y está escuchando la radio una y otra vez, y que se levanta y se prepara un bocadillo y se mete de nuevo en la cama. Eso no es bueno, y lo sabéis perfectamente. A lo mejor estás notando que el otoño ya está pesando, pues sí, pues claro, es que a lo mejor también te estás quedando sin energía y que no descansas como deberías. Bueno, pues hoy yo creo que tienes que probar lo mismo que yo. Es el kit de ahora ponedores. Es que esto funciona, a mí me funciona, a mí me provoca dormir muchas horas, estar mentalmente relajado. Ahora día, por ejemplo, la pastilla que me tomo por la mañana con el café, cuando ya he dormido, la pastilla de ahora día te llena de vitalidad. Ahora noche te regala un sueño reparador, funciona perfectamente. Y además son productos naturales, no llevan nada de química, no te envenenan el cerebro, esto funciona, es natural. Y además están avalados científicamente. Y atención, porque este otoño los ponedores tienen un precio especial. Entra ahora en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, y hazte con tu kit. Te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte y te va a cambiar la vida, porque te vas a meter en la cama y te vas a poner a hacer lo que se hace en la cama, entre otras muchas cosas, que es dormir. Porque si a mí me funciona, imagínate lo bien que te va a venir a ti también. Es el kit de ahora ponedores, ahora día, ahora noche.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El mundo
lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Los trabajos que realmente mueven el mundo también son los ponedores, los que estáis escuchando y haciendo este programa con nosotros, que hoy, fíjate, estamos hablando de formas de ahorrar y siempre aprendemos un montón de cosas, ¿eh, Bea?
Pues sí, aprendemos muchas cosas de los ponedores que nos cuentan cómo hacen ellos. Que, Juan Carlos dice que en su casa van al día, es lo que toca, que le supone un problema ahorrar y que entonces, pues, día a día. Luego, Crisanto dice, las cuentas las lleva mi jefa. Vamos, la jefa de la casa. La mayoría del dinero se va...
La jefa, bien, bien, bien.
La jefa. Dice, la mayoría del dinero se va en comer, ahorramos poco, pero me he permitido comprarme un remolque para la embarcación y ahora apretar el cinto, que es lo que le toca. Claro. También José Julián dice, yo recibo la ayuda de mayores de 52 años, así que con eso lo único que hago es sobrevivir. O Carlos, me organizo mal, ahorro de casualidad, nuestros sueldos se van en disfrutar y lo último, hemos pasado 16 días en Galicia, sin mirar el gasto y con nuestros perritos. Parece ser que lo pasaron muy bien y sí, estaban bien. Bastante, sí, sí, bastante contentos. Luego está Domingo, dice que es jubilado, gana 1.200 euros al mes, dice, bueno, con eso pues me voy apañando, dice, pero la verdad que la cosa está difícil. O Angelines, mi economía la sustento yo con mi sueldo. Primero se paga todo y lo poco que queda pues se trata de guardar. Los caprichos me pego bastantes, Pulpo. Dice, es lo que hay. No me voy a convertir en la más rica del cementerio y creo que no merece la pena.
Desde luego que sí. Martina Brit, Ángel Romero, Alicia Outeirial, Jerónimo Álvarez Anguita, Manuel Escudero, nuestro Pirañita de Utrera y Freddy Ortega son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 9 ponedores de conseguir que ahora mismo seamos ya 124.300 seguidores. Llega el momento de echarnos unas risas con ellos, con David, con Óscar y con Fernando Echeverría, porque ahora mismo en Poniendo las Calles entramos en el mundo del Grupo Risa.
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico jueves de octubre. Y es que en mi pueblo, en Zaragoza, esta semanica estamos en fiestas, en las fiestas del Pilar. Por eso hemos querido acceder a la petición de un oyente que dice, tenéis que llamar aquí a una señora que yo conozco, que tiene 72 años, que dice que tiene una salud de hierro y que por eso nunca quiere hacerse pruebas médicas. Es que no hay manera, ¿no? No hay manera de que se haga las pruebas médicas. Esta señora es de Zaragoza, pero de Zaragoza, y lo vais a ver al final. Va por vosotros, paisanos, y por todos los ponedores.
Venga, a ver, Zaragoza.
¿Sí? Doña Victorina.
Sí, diga.
Mire, le llamo de la Consejería de Salud de la Diputación General de Aragón.
Sí, dígame.
Estamos aquí haciendo una campaña de atención a...
Me grite un poco más, que es que no le oigo.
Digo que nos han dado sus datos en el Centro de Salud Actur Norte.
Sí.
Para hacerle un chequeo médico por teléfono.
Sí.
¿Vale? Es un sistema pionero, es una prueba piloto, sí, sí, para evitar desplazamientos y ofrecer comodidad.
Ya.
Entonces, con su permiso, doña Victorina, le voy a hacer un chequeo, ¿de acuerdo?
Vale, dime.
Por favor, respire fuerte.
Espere, es que estoy comiendo.
Nada, no se preocupe. Usted mastique, trague.
¿Eh?
No se vaya a atragantar.
Vale.
Perfecto.
Ya.
Más profundo, por favor.
¿Más profundo?
Sí. Muy bien, perfecto, está perfecta. Aquí me sale en la máquina, perfecto. ¿Podemos seguir, verdad?
Sí.
¿Tosa?
¿Qué tosa?
Sí, un poquito. Muy bien, aquí en la máquina me dice que perfecto. Ahora, por favor, diga la letra A durante 5 segundos. Muy bien, pero por favor, cuando diga la letra A, saque la lengua como si estuviese en el médico, ¿de acuerdo?
Ah, vale.
Adelante. Muy bien, está usted fenomenal, doña Victorina, ¿eh?
Sí, ya lo sé, hijo mío. gracias bueno, a Dios.
Ahora, por favor, ponga el auricular del teléfono para escuchar los latidos del corazón. Póngaselo en el pecho durante unos 10 segundos.
Pecho.
Sí.
Vale.
Muy bien, ¿eh?
¿Se oye?
Perfectamente. Me salen 85 pulsaciones.
Ahora lo llevaré un poco alterado porque estoy con las nietas.
Sí, sale un poquito alterado, ¿eh? Pero no se preocupe.
Sí, estoy
que
con las nietas sofocadas.
Ahora, por favor, sople durante 5 segundos. Sople.
¿Soplar?
Sí.
¿Pero soplar seguido o a poco a poco?
Primero, poco a poco. Vale, perfecto, muy bien. Vamos a hacer una prueba de oído, ¿de acuerdo?
Sí.
Cante algo, si es tan amable. Pero, por favor, en alto.
Si tienes un mundo penal, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina.
Muy bien.
¿Ya?
Tu párvula boca.
Que siendo tan niña me enseñó a pecar.
De oído anda usted perfectamente, doña Victorina.
Sí, sí, y canto muy bien, ¿eh?
Lo estamos comprobando aquí todo el equipo médico. ¿Se arranca usted con una jota?
Vale. A una ansía no le pegué. ¿Qué tal va?
Señora, usted no tiene que pisar el centro de salud para nada. Está usted perfecta.
Ya lo sé, si no lo visito, ¿no?
Está usted perfecta. Bueno, doña Victorina, pues ha sido usted muy amable.
Vale, muchas gracias.
Y otra cosa más, doña Victorina, que se la hemos colado.
La madre que te compró. Pero bueno, ¿cómo me has hecho eso?
Esto es la radio.
Ay. Si lo llego a saber.
Y esto es una broma de su nieta Evelyn y de Mavi.
O sea, de mi hija y de mi nieta, que la tengo aquí. ¡Ay! Qué...
Despídase con otra jota.
Vale, pues ya voy. Aprieta bien el cantar. Cuando vayas a la fuente.
Arsa. Muy bien, venga, pues nada, que vaya bien, doña Victorina, un beso.
Vale, muchas gracias por la broma.
Adiós.
Madre mía, vaya fuerza, así
qué
suena
fuerza.
Aragón, así suena la radio. Y así suena el Grupo Risa, que volverá el sábado por la tarde, por la noche, el domingo, el miércoles. Buscadnos, buscadnos con ahínco y nos encontraréis. De todas formas, el próximo jueves a esta hora volveremos con vosotros a seguir poniendo las calles.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5.50, 4.50 en Canarias. A las 6 comienza Herrera Carlos, Jorge Bustos en Herrera en COPE. Por aquí está Carlos Herrera. Carlos, buenos días. Siempre me gustó mucho Olga Guillot, cosa que a ti a lo mejor no te ha seducido mucho.
Yo vi a Olga Guillot en un espectáculo que fue surrealista.
¿Por qué?
En el Teatro de la Latina de Madrid, en el que cantaban ella, Carmen Sevilla, y quiero recordar que Sara Montiel.
¡Qué bueno!
Hombre, Olga Guillot, no es que se las comiera a las dos, es que no dejó rastro de ninguna de ellas porque era una fuerza, pues era como si Shirley Bassey se pusiera a cantar con dos muchachas de Operación Triunfo, vamos, exactamente igual.
Qué barbaridad.
Fue maravillosa, es maravillosa,
fíjate,
única.
Y la recuerda, y fíjate, y tú la recuerdas perfectamente. Hoy estaría cumpliendo 103 años. Es una mujer que siempre ha cantado muy bien, que ha cantado muy bonito, muy bonito. Esta mujer que bueno, pues convirtió el bolero en un grito de libertad. Esta gran dama del sentimiento nació en Santiago de Cuba en 1922.
y es verdad que durante décadas fue la voz que hacía temblar a los corazones en toda América Latina. Esta manera de interpretar era absolutamente única.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con las mismas gentes, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás.
Bueno, es que es una barbaridad.
Es una barbaridad. Detrás de esta artista inmensa, es verdad, Herrera, que también hubo pues, una mujer que fue marcada por el exilio. Cuando el comunismo se apoderó de Cuba, Carlos, Olga fue, bueno, pues expatriada. O sea, dijo, me tengo que ir, tengo que dejar a mi familia. Están acabando con la isla y con las libertades, ¿no? Es otra de las víctimas del comunismo. Dice que se negaba a cantar para un régimen que robaba la libertad de toda su gente.
Sí, eso le pasaba igual a Celia Cruz. Fue un caso muy semejante. Los primeros meses de la revolución, sí, una de las cosas que más le gustaba hacer al régimen era llamar a todos los artistas cubanos para que cantaran y luego le cantaran una canción, particularmente a Fidel, que estaba allí. Y Celia Cruz se negó. Y esa misma noche ya tomó un avión en La Habana y se fue a Nueva York. Creo que era, ¿no? Bueno, ella vivía en Nueva Jersey.
Sí.
En el estado de Nueva Jersey, allí en un primer piso, tampoco creas que con grandes lujos, ¿eh?
Lujos, ¿no?
No. Y el caso de Olga Guillot fue más o menos parecido.
Sí, tremendo, tremendo. Hombre, Olga Guillot no cantaba canciones, Carlos. Es que lo que hacía es que cantaba verdades. La gente cuando iba a verla a los teatros, a los conciertos, directamente lo que hacía era respirar y se quedaba con la boca abierta de contemplar lo que el chorro de voz y la interpretación que hacía Olga Guillot. Que hoy, fíjate qué casualidad, que estamos a 9 de octubre del 2025, Olga Guillot cumpliría 103 años y hoy, en caso de estar vivo, el gran John Lennon, total nada, John Lennon, estaría cumpliendo 85 años. Qué difícil es quedarse con una canción de John Lennon, un genio de la música directamente.
Sí. Sí, mira, esta no es mala, por ejemplo, es la última que hizo.
Efectivamente, justo. Bueno, las calles te las dejamos puestas, Herrera. Hay un montón de currantes que ahora continúan escuchándote, muchos que se levantan a escuchar tus análisis. Y en nada que se acerca un gran apagón. ¿Estamos preparados, Herrera, para un nuevo apagón?
Hemos estado a punto, al parecer.
Sí, eso es.
Hoy hay informaciones al respecto que dicen que se descarta la posibilidad de un nuevo apagón, con lo cual es más posible que nunca.
No, efectivamente, claro, todo lo que dicen es al contrario. Efectivamente, Herrera. Bueno, pues ahora te quedas tú, Cranky Cranky.
Brongly Dillal.
¿Escuchas?
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El huracán de Marta y el de las casi 50.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la soledad no deseada. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadia.es.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cadena COPE.
El último informe de la UCO recoge la existencia de un flujo de dinero en metálico que tendría como origen la sede del Partido Socialista y del que habrían sido beneficiarios José Luis Ábalos y Koldo García. La forma en que ambos imputados se referían a estos pagos, con fórmulas tan extravagantes como chistorras, soles y lechugas, no constituye en sí misma ningún ilícito, pero sí fundamenta indicios justificados de sospecha. Tanto es así que el juez que instruye la causa ha citado al exministro y a su colaborador los próximos días 15 y 16 de octubre. Que un partido político opte por realizar pagos en metálico es una práctica que, si bien no es ilegal, resulta extraña y poco garantista. Ver fotografías de sobres con el logotipo del PSOE conteniendo dinero en efectivo y destinados a personas imputadas por delitos de corrupción es una imagen que, cuando menos,